Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Comienza la semana después de la digestión medio hecha de los cientos de folios de la sentencia del caso Nós. El jueves sabremos si Urdangarín va a la cárcel o no. Con otro asunto que adquiere relieve nacional, porque estamos otra vez en cuestiones y asuntos trascendentes a la vista de lo que se hizo durante la instrucción del caso Nós, y el juicio paralelo, y la justicia que ha hecho su labor con todos los procesados. A la espera de los recursos en el Tribunal Supremo, el Tribunal Sentenciador ha puesto en su sitio a todo el mundo, en el caso de Nós, incluidos los del juicio paralelo, que están siempre dispuestos a suplantar a los magistrados y hacer el papel de justicieros. En la sentencia de Nós, ejemplar en cuanto a la discreción durante 8 meses, que no se filtró nada, quedan en evidencia tanto el juez instructor Castro como el fiscal Orrá. Más que nada porque el Tribunal Sentenciador juzga sobre lo que es, no sobre lo que podría haber sido. Y esa es la labor del juez y del fiscal. Lo que importa es que las magistradas, las tres, especialmente la ponente, han hecho lo que profesionalmente han estimado y no lo que les gritaban. Incluidos los gritos del fiscal y el juez. Los gritos mutuos, el uno con el otro durante la instrucción. Hay una línea que se ha hecho delgada, la piel es más fina que nunca, que es la de la opinión pública. ¿Es corrupción política o error administrativo en el caso de la región de Murcia, del presidente de la comunidad autónoma? Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia ha citado a declarar el próximo 6 de marzo como investigado. Así es la calificación actual, una vez desgastada la palabra imputado, es un desgaste absoluto. Al presidente de la región autonómica de la región de Murcia, de la autonomía de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, por el caso de la construcción de un auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde. La investigación es de 2015. Le cita para el 6 de marzo por los delitos de prevaricación continuada, tomar decisiones injustas a sabiendas, fraude, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, es decir, los impuestos que se utilizaron para construir ese auditorio. Por cierto, que son los delitos junto con dos contra la hacienda pública por los que se ha condenado a Iñaki Urdangarín. No es lo mismo, pero hay una adjudicación de una obra con dinero de los impuestos. Aquí la cuestión es que en el acuerdo de investidura se comprometió Pedro Antonio Sánchez a entregar su presunción de inocencia si le citaba a un juez como investigado. Se comprometió con Ciudadanos, que ponía esa condición. Se comprometió a dimitir si se le investigaba por corrupción. Por eso, Pedro Antonio Sánchez dice ahora que no es corrupción política, que es un error administrativo.
Hay gente a los que nos interesa que se sepa la verdad y se sepa cuanto antes. Y eso es lo que yo voy a hacer. Ayudar con documentación, con mi declaración, con la petición de nuevas diligencias para que todo se aclare cuanto antes.
Ciudadanos en Murcia ha hecho público un comunicado esta tarde. Es el partido que sostiene al PP en el gobierno regional. Ha hecho un comunicado pidiendo la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, cumpliendo el acuerdo, porque como les digo, el acuerdo tenía un punto. Usted nos entrega la presunción de inocencia a cambio de ser presidente. Si a usted le cita un juez por corrupción, usted dimite. Y si a mí me citan, pero no es por corrupción, es por errores administrativos. A Ciudadanos no le convence esa respuesta. El portavoz en el Congreso, Girauta, en nombre de la dirección del partido en toda España, ha respaldado la decisión de Ciudadanos en Murcia de pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Ha mostrado su respaldo a tal petición esta tarde en el Congreso de los Diputados y ha explicado Girauta por qué.
El acuerdo de la región de Murcia que dice separar de inmediato de cualquier cargo público de partido a imputados por corrupción política, dijo, y está grabado y está en vídeo que corre por la red, que dimitiría en el momento en que pasara lo que ya ha pasado. Es que en Murcia tienen aprobada una ley y en el punto 1 dice, en el momento en que un cargo público electo conozca que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado, ¿entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible?
Aquí la cuestión es qué pasa si dimite y luego no hay nada, se dimite Pedro Antonio Sánchez. Se ha visto en 11 de los 17 procesados en NOS, había políticos, que han sido absueltos. ¿Quién repara el grito o el ruido? Nadie, porque el estigma queda. Y en ese está el PP, en aguantar o no el ruido que tantos votos le cuesta y tanto daño le hace. Pero claro, estamos en una citación como investigado el día 6 de marzo. Luego el juez instructor Pérez Templado, que así se llama, su señoría, se apellida su señoría del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es el que debe mantenerle como tal investigado, quitarle la mancha. Tiene derecho a la presunción de inocencia, pero la mancha ya se la lleva. Y aquí la presunción de inocencia en España nos la hemos cargado a gritos. Fundamentalmente a gritos. Pero aquí la cuestión de fondo es el acuerdo firmado con Ciudadanos. El presidente Rajoy ha defendido el derecho que asiste al presidente de la región de Murcia.
Presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los dos o tres últimos años.
16 archivos en los dos o tres últimos años es lo que ha tenido el presidente de la región de Murcia. Veremos qué pasa con el siguiente. Tiene razón Rajoy, es una garantía procesal incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Convención Europea de Derechos Humanos, pero aquí en España se le ha comido el ruido. Y los pactos de gobierno firmados por el PP con Ciudadanos. Y la cuestión está en si es una corrupción política o un error administrativo, como dice en legítima defensa Pedro Antonio Sánchez. Veremos cuánto aguanta el PP este envite. Porque en Murcia ya hay un partido político Podemos que huele la sangre y plantea una moción de censura para ver si pica Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que le basta con que cambien a Pedro Antonio Sánchez y pongan a otro del PP. Por cierto, que de vuelta al caso NOS, el fiscal Orrag estudia a pedir fianza para que Urdangarín y su ex socio Diego Torres puedan evitar la prisión hasta que resuelva el Tribunal Supremo los recursos que se presenten a la sentencia evacuada el pasado viernes. Eso lo vamos a saber este jueves. Ha explicado el fiscal Orrag cuál es su reflexión. Lo explicaba, por ejemplo, ayer domingo en los servicios informativos de la cadena COPE, entrevistado por Antonio Raez.
Desde la petición de prisión preventiva, sin fianza, hasta la petición de una fianza, o medidas menos gravosas como retiradas de pasaporte. En principio, el criterio general de la Fiscalía Anticorrupción para penas superiores a 5 años es la petición de prisión preventiva, pero siempre tiene que aquilatarse al caso concreto. Por tanto, voy a darme cierto tiempo para reflexionar.
Bueno, ha amanecido este lunes y el fiscal, a quien ustedes escuchaban ayer, en la cadena COPE ya afina hacia la fianza para eludir la prisión mientras llega la segunda ronda y definitiva del caso en el Tribunal Supremo. El jueves sabremos qué pide finalmente el fiscal en la vista que se va a celebrar en la Audiencia de Palma en presencia de Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Sabrán en ese momento si van a prisión a esperar el recurso del Supremo o se van a casa pagando una fianza y esperan el recurso del Supremo, que tardará meses, a lo mejor algún año. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Trump cumple un mes en la Casa Blanca.
Su vicepresidente Mike Pence ha garantizado en Bruselas el importante compromiso de Estados Unidos con la Unión Europea y ha confirmado que su país será un socio total en la lucha contra el terrorismo.
La policía registra en París la sede del Frente Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen.
Se investiga el uso fraudulento de fondos europeos para contratar a empleados del partido. Según algunos sondeos, Le Pen parte como favorita para la primera vuelta de las presidenciales francesas.
Confirmado el procesamiento por terrorismo de 3 de los agresores de Alsasua.
La Audiencia Nacional subraya que el ataque a 2 guardias civiles en esa localidad navarra no puede considerarse como una simple pelea de bar. Los hechos ocurrieron el pasado octubre.
Nuevo asalto masivo a la valla de Ceuta.
Han entrado 350 subsaharianos por la misma zona por la que el viernes pasaron otros 500. Se han tenido que instalar tiendas de campaña al saturarse el centro de estancia temporal de inmigrantes.
El ministro de Economía admite que España podría haber incumplido el objetivo de déficit del año pasado.
Hace un mes, Luis de Guindos dijo que se cumpliría seguro. Está fijado en el 4,6% tras la última prórroga concedida por la Comisión Europea.
Las exportaciones españolas baten récord.
En 2016 vendimos al exterior un 1,7% más. Alcanzaron los 254.000 millones de euros en mercancías. Gracias a este dato, la brecha comercial de nuestro país se ha reducido notablemente.
Más propuestas sobre las pensiones.
FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, plantea blindar las mínimas vinculando su crecimiento a la tasa de inflación. Calculan que hasta 2060 estarán prácticamente congeladas.
Primer juicio en España por el caso de los bebés robados.
Un juzgado de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el doctor Eduardo Vela por un caso ocurrido en 1969. 2009. La Fiscalía pide 11 años de cárcel.
El Tribunal Supremo prohíbe a los medios de comunicación publicar fotos de Facebook sin consentimiento del afectado.
Considera que supone una intromisión ilegítima a la propia imagen. Resuelve el caso de un hombre cuya fotografía apareció en un diario local después de ser protagonista de un suceso.
Deportes. El Real Madrid de baloncesto celebra el título de Copa del Rey.
En la sede de la comunidad y del Ayuntamiento de la capital es la cuarta copa consecutiva que ganan. En fútbol, el Atlético de Madrid ha entrenado el Leverkusen antes del partido de mañana de la Champions frente al Bayern. No se sabe si jugará Torres o Gameiro.
Como han venido escuchando y hemos venido escuchando, la tarde de COPE ha regresado ya al Mediterráneo para conocer y contar el drama de los refugiados. El programa de Expósito, que se ha emitido desde un pequeño pueblo de Sicilia, donde la mitad de la población está formada por inmigrantes, ha contado con testimonios sobre la situación de los refugiados. Ha seguido esa emisión y resume lo fundamental Javier Fernández de Mar Domingo.
El viaje de Expósito comenzaba en el aire, a bordo de uno de los helicópteros que se dedican a buscar las barcazas de la muerte. Así es como las llaman a los mandos. El capitán Nieto explicaba la dureza de su trabajo, sobre todo psicológicamente.
Es más fuerte cuando vuelves al aeropuerto, aterrizas y empiezas a pensar lo que has hecho. Pues nos entrenamos para intentar...
Ellos los rescatan, los llevan a tierra firme y allí se reparten por diferentes centros. En uno de menores vive Numu, que ha llegado a Italia como muchos otros después de un viaje demasiado largo.
¿Desde dónde vienes?
De Gambia a Senegal, de Senegal a Mali, de Mali a Burkina Faso.
Y no solo eso, otro menor, Geri, igual que Numu y muchos otros, ha dejado atrás lo que más quería.
Mi mamá no puede venir porque ella es vieja.
Mi madre no puede venir porque es mayor y venir aquí es difícil. Mi futuro, voy a trabajar aquí durante un tiempo. Si
el futuro incierto es lo que les espera a todos ellos. Hoy luchan por trabajar, pero un día lo hicieron por sobrevivir en el Mediterráneo antes de llegar, como estos dos jóvenes, a Sutera, en Sicilia, el lugar al que más inmigrantes y refugiados llegan de toda Europa.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes tan solo permanecerán activas las alertas de color naranja por fenómenos costeros en todo el sur de Andalucía y por fuertes rachas de viento en Cádiz. La jornada en el resto de la península será tranquila, con algunas nubes tan solo en el norte y con lluvias en las Islas Canarias en forma de tormenta. Habrá bancos de niebla matinales en el norte de Castilla y León y las temperaturas subirán en general y no habrá cambios en las islas.
En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas van a encontrarse con dificultades todavía en la Comunidad de Madrid, aunque mejora bastante, pero todavía la M40 tiene circulación lenta por un accidente en la zona de Villaverde, justo en el enlace con la A4, con la carretera de Andalucía, en el kilómetro 21. Además, también pequeñas dificultades en Coslada, sentido carretera de Valencia. La salida por las Islas, carretera de la Coruña, todavía con circulación lenta en Majadahonda, en un par de kilómetros. También tramos parecidos en la salida por la 5, la de Extremadura, en Móstoles, y por la 4, la de Andalucía, en el entorno de Getafe. La provincia de Barcelona también mejora y mucho la situación, aunque la B20, la ronda de Dalt, todavía tiene algunas retenciones en la zona de Santa Coloma de Gramenet por un accidente sentido Mataró. Hay también dificultades ya en el terreno de la capital, de la ciudad condal. Hay retenciones de 2 kilómetros sentido nudo de Trinidad. Mejora la situación en la provincia de Valencia, pero todavía con pequeñas dificultades en la entrada a la capital levantina por la Nacional 220 en Manises y por la CV35 en Burjasot. Además, en la V30 en Quart de Poblet quedan retenciones en 2-3 kilómetros circulando hacia la A7. Y acabamos en Sevilla con dificultades en la 49 en la salida de la capital hispalense como consecuencia de un accidente en el kilómetro 2. Está cortado todavía un carril en esa salida de Sevilla, está provocando retenciones en esa zona de Camas, pero también afecta a la vía de circunvalación, a la S30, desde el puente de Reina Sofía.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad, a esta hora en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del confidencial con Jáuregui y Quevedo, contamos que el presidente Rajoy ha ratificado esta tarde su disposición al diálogo con Cataluña, con la Generalitat, pero siempre dentro de la ley, solo para hablar de los problemas reales de los ciudadanos. Esto mientras el PP en Cataluña ha negado la existencia de reuniones secretas entre el gobierno de España y el de la Generalitat, como apuntó el delegado del gobierno en Cataluña, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Xavier García Albiol niega reuniones secretas entre los gobiernos central y catalán. Dice que como mucho puede haber contactos entre personal técnico del Ministerio de Fomento y la Generalitat, pero insiste en que la última reunión política fue la que mantuvieron hace un mes los vicepresidentes Junqueras y Sáenz de Santamaría. El coordinador general del PP catalán dice que la oferta de diálogo sigue estando encima de la mesa, pero sin referéndum.
No hay ningún tipo de reunión secreta, sencillamente porque las propuestas del gobierno del Partido Popular son propuestas públicas para hablar de aquello que de verdad interesa a la mayoría de catalanes.
Desde Esquerra también niegan contactos, dicen que la operación diálogo no existe y que hay pruebas suficientes. El PDeCAT pide aparcar el postureo y que se fije ya la reunión entre Puigdemont y Mariano Rajoy con luz y taquígrafos.
Y además confidencial.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Ay, qué vida más dura. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué tal, Rico Quevedo?
Hola, Juan Pablo,
pero
¿cómo estamos?
Has estado haciendo 10 kilómetros tú en vez de Federico. Ahora tú eres el que sale a correr en bici.
La vida dura.
A
la
nadar
vida...
y a correr por ahí. ¿O cómo
no, no me pillarás a mí en esos trances, pero vamos, ni borracho. No. Y a ver, yo estaba hablando de vida dura, moralmente dura. A ver, vamos a ver, te explico, si me permites.
Sí, a ver.
¿Pero qué es esto de que no hay contactos? Sí,
¿Hay operación diálogo, sí o no?
Hombre, claro que hay operación diálogo, pero claro, la operación, afortunadamente hay operación diálogo. Lo que no tiene ningún sentido es hablar de negociaciones secretas. Y nadie ha hablado de negociaciones secretas.
¿Pero quién habla con quién?
Muchos con muchos.
El delegado del gobierno.
El
mío.
Delegado del gobierno,
sobre
natural,
todo, ¿no?
Naturalmente que habla.
Sobre
es el,
todo.
El que no habla, yo. El que no habla es Albiol.
No, Albiol no.
Porque Albiol no, este no sabe, pero quiero decir, no sabe, supongo que le tendrán informado, pero no es la persona para esto. Y yo desde luego, Soraya Sáenz de Santa María y Junqueras muchísimo, y por teléfono mucho, se habla
está esta
muchísimo.
Noche en Barcelona, Soraya Sáenz de Santa
María. Se habla muchísimo, pero ¿cómo no se va a hablar? Pero si afortunadamente se habla. Todo esto que viene diciendo el país ya lo habíamos dicho nosotros hacía bastantes días ya, que había contactos y que... Lo que yo creo es que, a ver, ahora la manía de Rajoy por puntualizar las cosas, solo hablamos de lo que interesa a los catalanes.
Bueno.
A los catalanes les interesan muchas cosas, además de las infraestructuras. Ya sabemos que hay técnicos de infraestructuras hablando con técnicos de infraestructuras, incluso ministros de infraestructuras hablando con algo más que técnicos.
Sí.
Pero, a ver, lo que yo creo que es que no va a bastar con esto de las ofertas de infraestructuras.
Pero por algún sitio hay que empezar.
Pero aquello de que se
si
puede organizar
el referéndum.
Pero aquello de que se puede organizar un referéndum constitucional
vale.
Con vías con base en el artículo 152.2, pues eso está ahí.
Yo lo tengo apuntado
y se podrá hacer en algún momento. Lo que pasa es que las conversaciones van poco a poco.
Bueno.
Pero de momento, por lo menos ya nos hemos encontrado con que la portada del periódico más tirada de este país, por lo menos en papel, pues ya va diciendo cosas que ya íbamos diciendo nosotros, bueno. Que es que se está desbloqueando la situación. Cosa que me alegra,
bueno.
no sabes cuánto. Lo que pasa es que, ¿puedo decir otra cosa? No, ya no puedo decir
sí,
más.
Sí, dímela.
No digo más. Lo que pasa es que luego viene gente muy rara. Por ejemplo, el señor que dirigía El País, el periódico que sí que es más importante, diciendo que si el yerno del rey va a la cárcel, ¿por qué no va a ir Artur Mas? Mire usted, porque Artur Mas, sus delitos son de otro tipo. Segundo, porque nadie pide cárcel para Artur Mas.
No.
Nadie. Tiene inhabilitación.
Sí,
a ver si sabe usted distinguir entre inhabilitación y cárcel.
Ya
creo
está.
Que como está en la presentación de su libro este,
que es un
conjunto de inexactitudes, vamos a decirlo así, pues claro.
No dice quién estuvo fundando El País. En la redacción fundacional del país estabas tú.
La segunda jornada.
Perdón.
No, pero sé muy bien de
qué
hablo.
Casi fundacional.
Sé muy bien de qué hablo porque el libro me lo he leído, me lo he estudiado, ya he dicho aquí las cosas que me parecen inexactas.
Sí.
Y esto no puede ser. Si el yerno del rey va a la cárcel, ¿por qué no Artur Mas? Pues mire usted, pues porque no.
Frena, que te veo con ganas. ganas para ser lunes.
No, ganas no, es que siento, pero, siento no tener tertulio hoy porque
en titulares, que en titulares los tres congresos del PP que quieres hacer tres apuntes, que tenemos que ir a lo de Sánchez en el Círculo de Bellas Artes. Venga.
Ya comentamos el tema de Baleares, que era, digamos, el más conflictivo. El otro más conflictivo es Cantabria, donde hay un enfrentamiento, a más personal y muy duro, entre Ignacio Diego, que es el que lidera el partido, y su secretaria general, María José Sáez de Buruaga, que ya ha anunciado que se va a presentar en contra de Ignacio Diego y que tiene el apoyo de Íñigo de la Serna, del
ministro de Fomento.
Sí. Bueno, Íñigo de la Serna y
Ignacio Diego, es legendario.
Es legendario su buen entendimiento.
Su mal entendimiento.
Pero tengo que decir que allí esa cuchillo en la boca, el enfrentamiento. En Castilla y León va a seguir Juan Vicente Herrera, pero
para que no se mueva nada.
Eso es, que no se mueva nada y para ser él quien decida quién va a ser su sucesor o su sucesora.
¿Vale? Correcto.
Y el otro, donde no sabemos si puede haber o no alguna sorpresa, es en Castilla-La Mancha, donde todo el mundo allí cree que no va a seguir. Pero claro, después de lo que pasa con la Secretaría General del Partido, ya no me atrevo a decir nada. Que no va a seguir María Dolores de Cospedal, porque serían ya tres cargos y parecería excesivo.
Me han dicho que eso está, y que está pacificado, me han dicho.
Sí,
pero
totalmente. Que está totalmente pacificado.
Para no hablar de Murcia, ¿no?
Eso es.
Espera, Ricardo Rodríguez, es el Círculo de Bellas Artes, donde está Ricardo Rodríguez con Javier García. ¿Estáis ahí, Ricardo?
Sí, aquí estamos.
¿Hay alguien más que vosotros?
Bueno, pues hay unos cuantos más. Desde luego, el teatro aquí Fernando de Rojas está abarrotado. Hay gente fuera del salón aquí en el Círculo de Bellas Artes.
Un cálculo aproximado. ¿Tú qué sabes contar, Ricardo?
Espera, y hay gente todavía en la calle.
¿Ah, sí?
Rodeando el Círculo de Bellas Artes.
Vale, rodea el círculo, se llama.
Rodea el círculo, pues...
¡Muy bueno!
Hablaremos de momento, aquí que yo perciba, pues unas 600, 700 personas.
Está presentando Pedro Sánchez un documento que tengo aquí en mis manos, que se llama Somos Socialistas, por una nueva socialdemocracia. Voy a leer el punto 2 del índice. El punto 2.2, que ya a partir de ahí ya el resto puede también saberse de qué va. Los adversarios del proyecto del PSOE, 2 puntos, el capitalismo neoliberal y el conservadurismo del PP. Ricardo, ¿qué se está diciendo ahí? ¿Quién ha intervenido? ¿Quién hay?
No, es que Pedro Sánchez ha venido con horario PSOE. Eso quiere decir que ha entrado hace 10 minutos escasamente. O sea, el acto estaba programado para las 7:30 y ha empezado hace escasamente 5 minutos, que ha sido simplemente O'Donnell Orza el que ha tomado la palabra para presentar un poco los invitados que iban a tomar la palabra, y ahora mismo pues empieza el acto en sí. Pero lo que sí tenemos en nuestra mano es ese mismo texto, ese documento al que has hecho referencia, que también en él apuesta claramente ya por una reforma del artículo 2 de la Constitución, el mismo que consagra la indisoluble unidad de la nación, y ahí Pedro Sánchez aboga por un reconocimiento de su carácter plurinacional que permita acomodar la singularidad de Cataluña. En su giro a la izquierda, Sánchez explicita la necesidad de lo que llama una alianza de progreso, así lo define, con nuevas formaciones de izquierda, en clara referencia a Podemos, porque explica que resulta prioritario hacer frente a esos dos enemigos del socialismo que tú comentabas, entre ellos, evidentemente, el PP. Y en las 33 páginas del documento, pues sobre todo hace de la militancia la verdadera protagonista del partido. Aboga por su, a ver este término si os suena, empoderamiento.
Bueno.
Y deja en sus manos pues las grandes decisiones estratégicas.
Claro. Se apodemiza el PSOE, vamos.
Exacto, la selección de los candidatos, ya no solo del secretario general, para concurrir a las distintas elecciones, o incluso el comité de ética y garantías del partido, por poner otro ejemplo, lo deja en manos de la militancia.
Últimamente los de Podemos ya no cumplen con lo que dicen.
Eso también
dicen los candidatos a dedo.
Ya, pero es que...
Para el siglo que viene, para el 2019.
Claro, Jauregui, los eligen a dedo.
¿Te habían invitado ahí al acto del Círculo?
A mí no. Sé que han invitado a algunos colegas. Por ejemplo, a mí me gustaría... Ya me han contado quién está en la fila cero, algunas de las personas. Es evidente que Sánchez intenta congraciarse con el país. Solamente digo eso. Con algunos del país, con los que puede. Ya que...
¿Con el periódico El País, quieres decir?
Sí. Ya que le metió el dedo en el ojo en un momento determinado.
Sí.
En aquellas declaraciones inolvidables a Évole.
Sí.
Pues, en fin... De todas maneras, hoy estaba hablando con alguien muy importante en el PSOE, en otro PSOE, es que hay varios PSOEs,
claro,
en otro PSOE, que me ha dicho que bueno, que esto es un acto de entrega pura y dura a Podemos, vamos.
Al Podemos oficial,
porque el otro ya, el otro Podemos ya se ha entregado al Podemos oficial también.
Sí.
Dice, uy, sí, que bien, presidente de la CAM dentro de 2 años o 3. Fantástico.
Federico Añade.
No, porque yo he pasado por delante del Círculo de Bellas Artes y sí me he fijado en una cosa.
¿Qué?
En la edad media de los asistentes, por lo menos los que estaban fuera.
¿Alta, media o baja?
Jubilación, pero no anticipada, ¿eh? Forzosa ya, o sea, de...
¿Media de edad, Ricardo, así a ojo, media de edad?
Sí, la verdad es que la media de edad estará entre los 50, 60 años, por ahí.
De ahí para arriba, ¿eh? Y en la fila cero, ¿quién había, Ricardo?
Ya,
¿se puede preguntar? ¿Se puede
preguntar? Si me dejas, es que estoy ahora mismo fuera del salón.
Nada. Claro,
si en que... cuanto entre, lo miro.
Exacto.
Y os lo digo.
Eso, no hay manera, déjala, no hay manera de, déjala ahí, déjala de entrar ahí. Ya.
Déjala ahí, que ya hay más tiempo. Adiós, Ricardo Rodríguez. Sigue escuchando a Pedro Sánchez con atención, ¿eh?
Gracias.
Y gracias a Javier García por el sonido excelente, como siempre, el compañero técnico de la cadena COPE. Jauregui, adiós, ¿eh? Estás con mucha energía esta semana.
Tú lo que tienes es mucha cojna marinera.
Adiós,
Jauregui.
Adiós, Quevedo.
Adiós, adiós.
Llévate a correr a Jauregui. A ver
si
se despoja un poco, hombre.
Por
favor, adiós.
De ninguna manera.
Está apuntando Camacho lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este martes,
con la Champions.
Vibramos con la Champions.
Con la Champions.
Desde las 8 y cuarto.
Arriba.
Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Vibra con nosotros.
Con la Champions.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos
Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Por qué hablo así? ¿Es porque estoy locutando? ¿Me quedaré así? Al llegar a casa diré, cariño, voy a hacerme huevos fritos. ¿Quieres? ¡Pídelos ya!
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa coche nuevo de Berti. Si tu coche es nuevo, te damos mejor precio en tu seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Si las primarias del PSOE fuesen abiertas a los simpatizantes no afiliados, Pedro Sánchez las ganaría de calle. Muchos seguidores de Podemos se inscribirían para votarle. La incógnita del partido consiste en saber hasta dónde ha calado su proyecto de ruptura entre los militantes. Su resistencia, fortalecida por el ánimo de revancha, es notable. Hoy ha exhibido en Madrid espíritu y músculo de combate. Sus adversarios lo ven como una amenaza para el modelo de organización y hasta para la propia supervivencia del partido, pero tampoco se sienten seguros de sus propias posibilidades. Y aunque piensan o quieren pensar que se ha convertido en un intruso para la tradición socialista y que cuenta con más apoyo fuera que dentro, son conscientes de que volverlo a tumbar va a ser empeño correoso que en todo caso dejará secuelas desagradables.
El comentario de La Linterna de Ignacio Camacho. Enseguida, Manolo Lama.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.